Merichel, bueno, ya, nos va a hablar un poco de Houdini, de algunas curiosidades sobre su vida y sobre sus intereses y dedicación. Y bueno, espero que os guste. Un aplauso.
Buenas tardes a todos. Yo no voy a hablar ni de astronomía, ni de astrología, ni de medicina. Yo lo que voy a hablar es de un personaje que ante todo fue un gran ilusionista. Fue el mayor escapista de la historia y la verdad es que no me estoy refiriendo a David Copperfield, sino que me estoy refiriendo a alguien mucho más antiguo que se hizo famoso a finales del siglo XIX. Pero no voy a hablar de él ni como ilusionista, ni como actor de cine mudo que fue, sino que voy a hablar de él como cruzado antifraude contra la gente que se aprovechaba de aquellos que habían perdido a sus seres queridos fingiendo comunicarse con ellos. Para que entendáis un poco lo que llevó a Harry Houdini a tomar la decisión de luchar contra estos médiums fraudulentos, os voy a contar un poco de cómo se inició la corriente espiritista, primero en Norteamérica, y cómo se extendió a través de Europa. Bueno, en el año 1850 llegó a oídos de un pedagogo francés que se hacía llamar Alan Kardec, que en la ciudad de Hillsville, en el estado de Nueva York, había unas hermanas, que eran tres, que se llamaban Kate, Margaret y Lia Fox, las cuales, bueno, dos de las cuales, más concretamente Kate y Margaret, que eran la mediana Margaret, que tenía 15 años, y Kate, que tenía 12, decían recibir comunicaciones de espíritus a través de golpes que se oían en los muebles de su casa. Es lo que se vino a llamar el fenómeno de las mesas giratorias o de las mesas parlantes. Evidentemente, años más tarde, bueno, ellas se convirtieron bajo la dirección de su hermana Lea, que era la mayor, que tenía por aquel entonces, en el año 1850, 31 años, se convirtieron en unas médiums muy reputadas. Tanto es así que decidieron emigrar a Inglaterra, donde tuvieron mucho éxito, porque en la Inglaterra victoriana surgió la costumbre, como un pasatiempo dentro de la alta sociedad, de celebrar pues sesiones de espiritismo y convocar a los muertos o incluso hacer preguntas tan triviales como ¿cuánto voy a ganar en la bolsa? O sea, no era tanto una comunicación con aquellas personas que habían fallecido, que también las había, sino que, bueno, la gente igual preguntaba estas cosas como podía preguntar cualquier trivialidad, las cuales, pues bueno, supuestamente respondían las médiums al entrar en trance, recibiendo comunicaciones en respuesta a lo que se preguntaba. Esto, pues, continuó durante 30 años, 38 para ser más concretos, hasta que la mediana de las hermanas vuelve a América para casarse, se casa con un corredor de bolsa que se llamaba Kane, y él no se acaba de creer que aquello sea cierto. Él está convencido que las dos hermanas, las tres hermanas, han montado este fraude para sacar dinero y quiere desmarcar a la mediana, a su mujer, a Margaret, de todo este tema. Pero no es hasta el año 1888 que Margaret destapa que todos aquellos fenómenos de las mesas giratorias no eran simplemente más que los golpes dados con una manzana atada en un hilo al techo de la casa. Evidentemente, esta noticia no llega a Europa, En París, Allan Kardec se dedica, él directamente, aunque muchos creen que es autor de libros espíritas, él directamente no los escribe, sino que dice haber sido, dice que esos libros le han sido dictados a través de amigos suyos que son médiums, y a partir de ahí es cuando él se erige en presidente de la Sociedad Espírita Francesa y se inicia el auge. De hecho, esto duró muy poco porque realmente era muy fácil darse cuenta que realmente no se recibía ningún tipo de comunicación, ¿vale? Entonces, bueno, lo que es el espiritismo deja de convertirse en un juego de salón ni en algo serio y empieza a declinar. Y no es hasta el año 1914, cuando a raíz de la Primera Guerra Mundial, las personas, los familiares de los caídos en la Primera Guerra Mundial, vuelven a sentir la necesidad de contactar con médiums para que les indiquen o bien el paradero de sus seres queridos desaparecidos o, si tenían la certeza de que se habían muerto, recibir comunicación y saber que se encontraban bien. ¿Por qué os explico todo esto? Porque entre todo esto, en el año 1876, es decir, 26 años después de que las hermanas Fox comuniquen por primera vez y den a conocer el fenómeno de las mesas giratorias, nace un niño en Budapest, en Hungría, al que pusieron por nombre Eric. Este niño era el primer hijo de un rabino judío y de su segunda esposa. El nombre de los padres de este niño eran Samuel y Cecilia, y este niño es el que más tarde se convertiría en el gran Harry Houdini. La verdad es que se ha especulado mucho sobre la relación que tenía el pequeño Eric con su madre. Se ha dicho que tenía una relación muy enfermiza, era un siempre pegado a las faldas de su madre, pero lo que sí es cierto es que a la edad de 2 años la familia Wise emigra a los Estados Unidos, y es curioso porque durante toda su vida Harry Houdini, que nació el 25 de marzo de 1976, indicó que la fecha de su nacimiento era el 6 de abril. Realmente, el 6 de abril era la fecha en que sus padres llegaron a Estados Unidos. Yo quiero pensar que para él fue el comienzo de una nueva vida, porque a medida que fue creciendo, la verdad es que, a pesar de que su padre consiguió enseguida trabajo como rabino en una sinagoga, en Wisconsin, la verdad es que su familia fue una familia tremendamente pobre, hasta el punto que con 8 años, el pequeño Eric, y esto es una anécdota que a mí me encanta, se dedicaba a mendigar, se dedicaba a hacer de limpiabotas, a repartir periódicos, y para tener a su madre contenta, con las pocas monedas que ganaba, lo que hacía es que se las metía en los bolsillos y en el pelo, y cuando llegaba a su casa le decía, mira mamá, y se sacudía y hacía saltar todas las monedas. Y todo esto lo hacía porque quería ver a su madre feliz. Entonces, yo por lo que he investigado, yo creo que la relación que tuvo Harry Houdini con su madre, al ser el primer hijo, el hijo mayor, fue de una gran responsabilidad, porque su padre en su lecho de muerte, ya siendo pues ya un adulto, un chico de 20 años que ya empezaba a destacar en el mundo de la magia y del ilusionismo, le pide que cuide mucho de su madre. Evidentemente él toma esto con una gran responsabilidad, pero por la extrema pobreza que pasó, por bueno, la mala alimentación, su madre cae enferma y lo pilla de gira y lo pilla fuera y no le da tiempo a llegar, que su hermana Gladys, a la que le tenía también mucho afecto porque por un accidente cuando era pequeña se quedó ciega, le informa de que su madre había muerto. él con todo el remordimiento del mundo lo siente la necesidad de pedir perdón a su madre por no haber cumplido lo que su padre le dijo. Y es por este motivo que él empieza a buscar médiums para que, pues bueno, como todo el mundo hace en algún momento en su vida, cuando tienes la pena de un ser que se te ha ido, que tienes ese remordimiento, pues buscas una manera de comunicarte. Y esto es lo que hizo Harry. En estas, bueno, pasan 3 años, llegamos a los años 20, a 1920 para ser más concreto, y él sigue en su búsqueda. Evidentemente, su fama como mago, como ilusionista, como escapista crece, se convierte en un gran fenómeno a todos los niveles, llena teatros, y se le propone hacer una gira por Inglaterra. Es cuando, en Londres, conoce a un señor, a un escritor, que era muy famoso por haber escrito novelas de misterio con un detective que era muy misógino, muy racional, que tenía un ayudante que era médico y que se llamaba Sherlock Holmes. Y estamos hablando de Arthur Conan Doyle. La verdad es que es muy curioso porque tuvieron mucha amistad, pues se hicieron grandes amigos, pero yo no he visto dos personas más diferentes en la vida. La verdad es que, bueno, Harry Houdini toda su vida quería creer que realmente una persona se podía comunicar con los espíritus, pero realmente nunca encontró a nadie que le hiciera creer de verdad que aquello era posible. Lo curioso del caso es que, en cierta manera, tenía ese deseo de creer, pero era un grandísimo escéptico por lo mucho que había destapado fraudes, y Arthur Conan Doyle era todo lo contrario. Mientras Houdini intentaba convencer a Conan Doyle de que aquello no era cierto, incluso aún habiéndole enseñado todos sus trucos, Arthur Conan Doyle llegó a creer que Harry Houdini era un auténtico médium y que era capaz de materializarse y de desaparecer. Aún y con eso, Conan Doyle, que en esa época, no sé si conocéis una historia que se llama El último saludo sobre el escenario, donde Sherlock Holmes tiene en unas cascadas en Alemania, tiene una pelea con su archienemigo, el doctor Moriarty, cae muerto. Pues la intención que tenía Arthur Conan Doyle con eso era dejar de escribir para dedicarse al estudio del espiritismo. Pues bien, lo que es curioso de todo esto es que, en cierta manera, Conan Doyle reconoce el esfuerzo y sí reconoce que hay médiums falsos, pero él lo explica diciendo que sí, que hay gente que hay falsa, como hay curas que no hacen lo que predican, pero que los médiums que él conoce, él pone la mano en el fuego y que no serían capaces de mentir. A su vez, Harry Houdini, para intentar convencer a Conan Doyle, se ofreció a hacerle un truco a su amigo. Realmente, bueno, él una tarde se reunieron con Bernard Ness, que era el presidente de la Sociedad Americana de Magia, y colocaron en una mesa una bandeja, 5 pelotas de corcho y un bote con pintura blanca. A Doyle se le indicó que saliera de la sala, que se fuera al sitio donde a él le apeteciera y que escribiera en un papel lo que a él se le ocurriera. Cuando él se fue a la calle y volvió con el papel, Houdini lo puso, derramó la pintura blanca sobre la bandeja hizo rodar sobre el papel las bolas de corcho y apareció la frase. Pero eso es un truco muy básico de magia. Pero cuanto más le demostró Houdini a Doyle que aquello era un truco, más convencido estaba que Houdini era un auténtico medium. Bueno, la verdad es que los dos continuaron siendo amigos durante muchos años, hasta que un día la esposa de Arthur Conan Doyle, Jane, que decía ser medium, en uno de los encuentros que tenía, y esto está documentado en la numerosa correspondencia que se conserva de los dos, le dice que ella es capaz de contactar con su madre muerta, con Cecilia Wise. Pues evidentemente Eric, oyendo esto y siendo la esposa de su amigo, pues dice, pues vamos a ver qué pasa. Realmente él lo coge con toda la ilusión del mundo. Jane, la esposa de Conan Doyle, lo reúne a él y a su esposo en una sala. Aparentemente entra en trance. Y dice ser Cecilia. Y en un papel que le da y escribe lo que en términos espiritistas se llama una psicografía, ¿de acuerdo? Y escribe lo siguiente: oh mi cielo, gracias Dios mío, al fin he dado el paso, lo he probado tantas veces y ahora soy feliz. Claro que sí, ahora quiero hablar con mi hijo, a mi único llamado hijo. Amigos, os doy las gracias con todo mi corazón por esto. Y le entrega el papel. Cuando Harry Houdini lee el papel, monta en cólera. Y os estaréis preguntando por qué monta en cólera. Pues muy sencillo. Vale, supuestamente la comunicación que él recibe está escrita en inglés. Y antes de la frase, con una cruz, lo cual era imposible. Su madre era judía, por lo tanto no podía escribir de ninguna manera una cruz, y menos en inglés porque no lo hablaba. Solo hablaba húngaro y yiddish, que es hebreo. Bueno, de hecho, eso provocó una ruptura, aunque Harry nunca dejó de apreciar al matrimonio, porque él los excusaba, él decía que conscientemente no lo habían engañado, que era producto de su propia credulidad, que ellos firmemente creían realmente que estaban recibiendo esa comunicación, y no los culpo. Pero Arthur Conan Doyle y su esposa, creyendo que Harry estaba súper enfadado y que no quería volver a hablar con ellos, no se comunican, cortan el contacto hasta que cuando muere en el año 26, ves la esposa de Harry, se pone en contacto con ellos y deshace el malentendido. La verdad es que, bueno, esto es algo que hay muchas más cosas. Harry Houdini basaba sus espectáculos en tres cosas: en escapismo, en magia y en desbancar a mediums. Se hizo famoso con esto, pero yo creo que realmente... Yo creo que es leyendo esto te das cuenta que realmente fueron dos personas muy distintas, pero que es fácil darte cuenta que no todo lo que se ve es cierto, y que realmente la magia existe, pero no son más que trucos. No son más que trucos y es una ilusión. Y que realmente el escepticismo no es de ahora. Los ilusionistas no rompen. Lo mismo que hace James Randi ahora mismo, ya lo hizo Houdini en su tiempo. Si queréis preguntar cualquier cosa. Bueno, de hecho me he dejado también de explicaros un poco. ¿Tengo tiempo? ¿Tengo tiempo? ¿Luis, tengo tiempo? Bueno, pues nada, no hay tiempo. Si queréis preguntar alguna cosa, si tenéis alguna duda.
Muchísimas gracias.
Pues gracias a ti.
¿Alguien tiene alguna duda, alguna cuestión, alguna curiosidad que quiera saber? Bueno, pues vamos a preparar un par de minutos la siguiente charla.